Las estaciones del año tienen colores, olores característicos y también música propia. Es cierto que esto de los gustos y la música es algo absolutamente personal. Para esta humilde servidora, los calurosos meses de verano suenan así, suenan a mar, suenan a océano, a agüita salada, a viento en la cara, a gaitas. A gaitas les atribuyo un sonido un poquito más celta, ¿por qué no? De música celta sabe mucho nuestro nuevo invitado en fin de semana. Su pasión por la gaita y por la flauta de pico le ha hecho un erudito en la materia. Ha colaborado en cine, ha ganado un Grammy junto a la banda irlandesa The Chieftains, ha actuado junto a Bob Dylan, The Who o Joni Mitchell. Ya sabes de quién te estoy hablando, ¿no? De nuestro vigués más internacional, de Carlos Núñez, que sigue conquistando al público con su música y que tenemos la suerte de que haga una parada para poder atender la curiosidad de fin de semana. Carlos Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Hola, Beatriz. Qué ilusión escucharte. Y qué bien te vemos, qué bien te escuchamos. Creo que está siendo un verano muy prometedor, ¿no?
Sí. Bueno, sobre todo para ti, que no paras. Llevas ya unos meses de gira, has hecho unos conciertos fantásticos y todavía te quedan muchos conciertos en muchos rincones de la geografía española. ¿Por dónde te vamos a poder, así de manera genérica, ver por dónde has estado? Cuéntanos.
Pues fíjate, Beatriz, estamos con una gira que le llamamos Lugares Mágicos. Lugares mágicos que los hacemos, eso, en lugares especiales, lugares con historia, desde monasterios, catedrales, algún parador así al borde del mar, algún parque arqueológico también, eso. Sitios donde respiras una energía especial, que son casi como la caja de resonancia de un instrumento, ¿no? Tocamos cosas diferentes dependiendo de ese lugar. Y entonces, pues vamos a estar, pues desde, yo qué sé, en el mirador de Monteferro, allí viendo la puesta de sol delante de las Islas Cíes, o en el monasterio de Celanova, en el Urense, así más interior, o en Salamanca, en la iglesia de Salmoral, que es hermosa.
¡Qué maravilla! Sí,
yo
qué
sé, pues
sí, sí.
Por Burgos, la iglesia de Mazuelo de Muñoz. Es cierto que nos gusta mucho combinar lugares naturales y lugares con historia. Piedras antiguas, sí.
Estaba pensando que te pones el listón muy alto porque ya has dado conciertos en lugares muy singulares, muy especiales, espirituales, de arquitecturas bellas e inimaginables. ¿Hay alguna espinita que tengas pendiente que digas, yo en algún momento tendré que tocar aquí?
Fíjate, la verdad es que desde muy jovencito pude empezar a recorrer con mis maestros, con los Chieftains, o incluso hasta con colaboraciones. Porque claro, lo bueno es que al tocar música celta, la flauta, la gaita, he podido relacionarme con todo tipo de artistas. Eso, desde los irlandeses de Chieftains hasta mi paisano Julio Iglesias, que me invitó una vez a tocar con él en Londres, en el Albert Hall. Pues eso, ¿qué te puedo contar del Albert Hall? Pues sí, muchos ingleses apasionados allí. Cuando tocas en Tokio, pues los japoneses tienen una forma de vivir la música diferente. Son muy tímidos al principio, después ya se sueltan más. Cuando estamos por Latinoamérica o cuando estás en Argentina, que sienten España de una forma muy, muy especial. Pero es cierto que allá donde yo toque, siempre trato de llevar esa especie de magia o de escenario ideal de una puesta de sol en la playa viendo hacia el oeste. Para mí el paraíso está como hacia el oeste, ¿no? Por eso me gusta mucho tocar en las rocas o tocar en la playa. Ese espíritu un poco hoguera de San Juan, ¿no? Y eso, llevarlo a cualquier escenario del mundo.
Carlos, tu último trabajo es Carlos Núñez, Celtic, ¿sí? Vamos a seguir compartiéndolo con los oyentes de fin de semana. Suena así. Decía yo antes que mi verano suena a mar, a olas, a viento en la cara. Menudo verano, estamos pasando acalorados. Pero ¿a qué suena el verano de Carlos Núñez?
Pues suena sobre todo a lugares diferentes. Es hermoso porque, igual que la música te hacía viajar, las giras también, ¿no? De pronto, pues un día estábamos, nada, hace poco más de una semana estábamos en Viena, que aquello parecía Sevilla, con un calor Viena increíble, una humedad allí en el río Danubio. De pronto vas y cambias y vas a Asturias, te llega así la brisita del mar, la gente en Asturias, pues otra onda diferente. Pues ahora que ya estamos más por casa, pues sientes así este nerviosismo que se vive en Galicia, ¿no? En cuanto sale el sol, ¿no? La gente salen como... Entonces, lo que más me gusta es la sensación de encontrar amigos, de reencontrarnos, sobre todo. Para mí los conciertos es como reencontrar familia. Tenemos familia en todas partes de España. Y además lo curioso es que una misma canción suena de manera diferente, ¿no? Pues cuando vamos al País Vasco, pues estas músicas que pusiste antes, que eran músicas de la zona de Vizcaya, de la zona de Bilbao, pues o cuando vamos a Asturias, o cuando tocamos en Madrid. Madrid es cierto que tiene algo mágico, ¿no? Madrid tiene el norte, el sur, el este y el oeste, ¿no? Madrid, ese punto donde de pronto tocas el concierto de Aranjuez con guitarra y suena flamenco, lo tocas con gaita y suena celta. Eso me encanta, ¿no? Y bueno, la verdad es que está siendo un verano increíble. Sí, un poquito caluroso, pero bueno, sí. por el norte refresca, ¿eh? Ojo.
Bueno, dices que viajar es también reencontrarse con amigos, y yo tengo que decir, y doy fe de ello, que Carlos Núñez tiene una memoria extraordinaria para los nombres y para la gente que conoce, porque ¿hace cuántos años que nos conocemos, Carlos?
Oye, pues ya deben de ser...
25, a lo mejor.
25 añitos, sí.
Nada, y me consta que te acuerdas del nombre de toda la gente de mi entorno con el que nos conocimos, que por supuesto era cuando estabas de gira con los primeros discos. O sea, que ya ha llovido y seguro que te pasa en cada rincón que visitas dentro y fuera de España. Hay muchas personas que dicen, qué barbaridad, yo no me quedo con los nombres, no me quedo con las caras. Esto es un dato muy personal tuyo, pero ¿cómo lo consigues con toda la gente que conoces?
Pues no lo sé. Tú piensas que una melodía, una pieza que tocas en directo, que tienes que tocar de memoria, pues a lo mejor tiene 1000 notas. Y en un concierto, pues a lo mejor tocas 30 melodías. Pues son 30.000 notas que tienes que gestionar con emociones. Con lo cual, aprenderse los nombres o recordar gente... No sé. Yo soy muy de dejarme llevar para esas cosas. ¿Cómo no voy a recordar una persona como Beatriz Otín? Además, recuerdo cuando nos conocimos, que fue en un festival en Villalba. Aquel año, ¿sí?, yo traía a los japoneses de Ghibli, los que hacen las películas estas de animación, ¿te acuerdas? Los que hacían, ¿sí?, ¿sí?, Marco Heidi, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, el ¿sí?, anime japonés. Acabamos de grabar con ellos, con Miyazaki, y habían venido con nosotros... Y lo subimos al escenario, allí a Collado de Villalba. Entonces, era un festival celta. Bueno, aquello era como decimos, un pulpo en un garaje, ¿no? Aquellos japoneses con los madrileños allí apasionados. Pero ahí aprendí una cosa, que es que ellos tenían el fantasma de que aquí la gente era más felices que en Japón. Y me decían, no queremos volver a Japón, queremos quedarnos a vivir aquí, la gente es más feliz. Eso es maravilloso, eso me encanta. Producir con la música esos encuentros. Bueno, pues como hacemos, ¿no? Como con este nuevo disco, ¿no? Que estamos tocando, claro, ahora por otros conciertos. Que es que al final las personas te son las que van guiándote la música. Yo soy muy de dejarme llevar, no tanto de hacer planes. A veces en la música clásica sí se puede hacer planes a largo plazo. Yo recuerdo de pequeñito, a mí me impactaba en el conservatorio ver cómo había chicos muy jóvenes que ya hacían planes a 15 años. Y dentro de 5 años seré director de orquesta, y dentro de 10 dirigiré esto, después mi carrera, ya no cantaré de tenor, sino que ya seré barítono y haré este repertorio y cantaré esa ópera. Eso me impactaba mucho, ¿no? El programar una vida a largo plazo. No sé, me apasiona, ¿no? Esas estrategias de la música de la vida, pero también dejarse llevar.
La música que llegó pues muy temprano a tu vida, y la gaita también, porque creo, confírmamelo, que la primera vez que soplaste una gaita fue en una tienda que apenas tenías 8 años y te desmayaste. ¿Eso es verdad?
Es cierto, hiperventilación. Sí, tenía 8 añitos, empecé a tocar. Yo empecé a tocar flauta en el colegio. Tú seguramente también, ¿verdad, Beatriz? Tocábamos
sí,
todos.
Pero no la de pico. Sigue siendo todavía el instrumento excepcional en todos los colegios, con el que los niños se acercan a la música, la flauta de toda la vida.
Claro. Y claro, la flauta era una forma de soplar, ¿no? Casi soplas como hablas, ¿no? Con esa misma intensidad. Yo, lo de la flauta me gusta porque en el fondo estás expresando tu alma a través de tu aliento, ¿no? Estás, el aire, te estás inspirando, ¿no? Para expirar hay que inspirar. Bueno, pues ese hablar a través de la música, a través de los sonidos, es algo precioso. Pero es cierto que la gaita requiere de una técnica y de una preparación física. Y yo no estaba preparado. Me caí, pero vamos, en redondo, me acuerdo perfectamente. Me desmayé.
¿Y lo de la gaita viene de familia o eres el primer miembro de tu familia que toca la gaita?
Yo creo que soy el primero. Sí tuve músicos en mi familia. Era una larga tradición de músicos. Incluso alguno de ellos se fue a Brasil, desapareció por allí. Nos habían dicho que lo habían matado por celos, por ciúmes, como dicen en Brasil. Yo siempre sospeché que a lo mejor pudo tener una segunda vida por allí. De esas historias, ¿no? Que toda la gente que hemos tenido familia, ¿no? Que se iba a América y desaparecían a veces. Y entonces yo creo que ese fantasma de la música siempre estuvo en mi casa. Lo que sí descubrí es que a veces la música... El don para la música no tiene por qué ser el conocimiento del conservatorio, de la partitura, el solfeo. Descubrí, por ejemplo, que mis abuelos maternos, a lo mejor sin ser músicos, ahí había un don especial para la música. Mi abuela materna era de Madrid y cuando se despidió de mí en Madrid, de pronto descubrí que llevaba la música adentro. Me cantó unas cosas y descubrí ese alma, esa especie de... Bueno, esa magia interior... Que bueno, la descubrí cuando la pobre se estaba yendo, pero en ese momento pensé, qué suerte el poder descubrir tu don cuando eres pequeñito en el colegio, un maestro, una maestra, de pronto te dice, anda, mira niño, a ti parece que se te da bien esto, ¿no? Hay gente que bueno, que lo descubre muy adelante en su vida, ¿no? Otros que no llegan a lo mejor a descubrirlo. Eso a mí es algo que me apasiona, Beatriz, me encanta ayudar a la gente a encontrar su vocación, su pasión. Eso es algo precioso, maravilloso, me emociona.
Qué importante es que encontrar una vocación, tenerlo claro, es felicidad y no es sentirse perdido, ¿verdad? Es muy difícil caminar sin tener un objetivo. Una vez que uno tiene un objetivo en la vida, pone, pues quiero ser esto, quiero ser lo otro, ya como que todas las energías confluyen en esa dirección y se va marcando el camino, si no... Realmente andamos perdidos, así que es una suerte que alguien se tope contigo y encuentre esa vocación. Cuando tú creces, aquí en España lo que impera es el pop, el rock. ¿Tú recuerdas, Carlos, en qué momento de tu vida se prende la chispa de la gaita, de la música celta? Porque yo no sé si ha sido fácil dar a conocer este estilo musical en España.
Fíjate, claro, yo era muy pequeñito en el colegio, pues se reían de ti porque tocabas la gaita, imagínate. O era el flautista de Hamelin con la flauta, o imagínate, ¿no? Eras el rarito de la clase. Pero para mí cambió todo el hecho de empezar a viajar fuera, el poder ir a festivales, pues recuerdo el festival Interceltique de Lorient en Bretaña, en Francia, de pronto descubrías que, claro, en España estábamos en una época de salvar la tradición. En aquel momento, cuando yo tenía 8 añitos, 10 años, lo que te decían los maestros era, no lo dejes, hay que salvar la tradición, vamos a ir por las escuelas tocando estos instrumentos, tenemos que hacer que estas músicas tradicionales no desaparezcan. En cambio, al tocar en Bretaña, en Francia, veía que el público exigía algo más allá, exigía ver un artista encima del escenario. Aunque tú tocases la gaita, una flauta, un instrumento tradicional, tú tenías que ser artista y tenías que emocionar a la gente. Y además la gente pagaba una entrada por ir a ese concierto. Para mí aquello era algo novedoso absolutamente. Y yo creo que sí, me sentí artista por primera vez en ese tipo de festivales en Francia, en concreto en Lorient. Entonces, ya al conocer a los irlandeses, a The Chieftains, ya cuando me apadrinan con ellos y me llevan por el mundo, y de pronto empiezo a ver que artistas de otros géneros, gente que yo ni conocía, o sea, yo cuando toqué con The Who en el Carnegie Hall de Nueva York, ¿sí? Yo no sabía quiénes eran The Who. O Bob Dylan, sí, me sonaba Bob Dylan, pero yo no había escuchado especialmente sus discos. Pero fue precioso porque, bueno, yo era jovencísimo, pero noté un cariño de todas aquellas estrellas del rock y del pop hacia la música tradicional y un respeto, como que en el mundo anglosajón se dan cuenta de que el pop y el rock son herederos de una transmisión muy antigua que se produjo por eso, por la música celta, por estas tradiciones. Entonces había como un respeto, un cariño hacia los chieftains. Y bueno, y cuando les contaba que tocaba The Bagpipes and I Come From Spain, bueno, les parecía alucinante. Y también noté muy rápidamente que oye, que todo el mundo quería venir a vivir aquí, que de pronto a través de la música
¿sí?
percibían una alegría. Sí, sí, yo sé, es algo que además enseguida lo percibí, te hablaba de mi paisano Julio Iglesias, me di cuenta de
¿sí?
que Julio Iglesias era hasta como una táctica natural, ¿no?, que utilizó toda su vida, que era el decir, bueno, I come from Spain, soy más feliz que tú, porque I come from Spain. Entonces, claro, eso a la gente le produce un fantasma, o sea, es que solo vernos a los ojos, ellos ya perciben que somos más felices, que somos más afortunados, que... Entonces, esos imaginarios, tú piensas que la gente en el mundo vive, trabaja, todo el mundo está trabajando en el mundo, pero trabaja a veces para ser felices, para encontrar algo que les... un camino, y cuando notan bueno, esos imaginarios están ahí. Yo siempre pienso, ¿no? Para un inglés, el paraíso seguramente está al sur. Para un irlandés, también el paraíso está en España, está en el sur. Para nosotros, es posible que estén en las palmeras esas del Caribe, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que aquí también hay un paraíso.
Pues nos quedamos con esa idea de que la felicidad está en nosotros, que la tenemos cerca, que siempre ponemos la mirada en el otro, en lo de más allá, y estamos desperdiciando el momento de ser felices con lo que tenemos aquí en nuestro país. Carlos Núñez ha viajado por todo el mundo y nos está diciendo que aquí en España somos muy felices y somos la envidia. Seguirás de gira durante todo el verano. Me consta, Carlos, que tienes conciertos hasta el final del año, así que espero más adelante volver a hablar contigo. Ha sido un placer reencontrarnos a través de las ondas. Te deseo lo mejor para estos meses.
Oh, muchas gracias, Beatriz. Es cierto que ahora nos iremos, después del verano, iremos de gira por Estados Unidos. Retomamos las giras internacionales de estas largas. Iremos a Estados Unidos. Y después me hace especial ilusión dos conciertos con los que cerramos el año. En el Palau de la Música, en Barcelona, 30 de diciembre. Y la segunda semana de enero abrimos el año en Madrid, en el Price. Así que estás invitada.
Muy tradicional. Qué bien.
Tú y toda la gente que nos escucha.
Pues muchísimas gracias. Que vaya bien. Un gran abrazo. Cuídate.
Igualmente. Gracias.